Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés de Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 6 de febrero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué ganaron Trump, Sheinbaum y Trudeau en la postergada guerra de aranceles de Estados Unidos contra México y Canadá? Bukele acuerda con Estados Unidos aceptar deportados de otras nacionalidades, incluidos criminales peligrosos, en prisión. Y 7 formas sencillas de ser más feliz, según la ciencia. Comenzamos con ¿qué ganaron Trump, Sheinbaum y Trudeau en la postergada guerra de aranceles de Estados Unidos contra México y Canadá? Vemos una foto de un barco con contenedores en un puerto. El presidente Donald Trump ha suspendido durante 30 días los fuertes aranceles con los que amenazó a México y Canadá tras negociaciones de última hora con sus dos vecinos. El mandatario puede exhibir como una victoria de las concesiones en materia de seguridad fronteriza y lucha contra la delincuencia. Pero el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también pueden atribuirse triunfos políticos. Una guerra comercial que causaría conmociones económicas en Norteamérica y más allá está en suspenso por ahora. ¿Quién parpadeó primero y qué ocurrirá ahora? La política arriesgada de Trump da sus frutos. La confrontación de alto riesgo del presidente Trump con los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos parece haber dado sus frutos, ya que tanto México como Canadá acordaron reforzar la seguridad fronteriza y tomar medidas más importantes para abordar el tráfico de fentanilo. La estrategia de apalancar la economía estadounidense para forzar concesiones de otros países anota una victoria para la agenda América Primero de Trump, permitiéndole seguir adelante con cuestiones domésticas, sin que los consumidores estadounidenses sientan el aguijón de las consecuencias económicas de una guerra comercial continental. Su libro de jugadas arancelarias no es nuevo. Los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio durante su primer mandato provocaron reacciones contrarias de México, Canadá y la Unión Europea, pero los economistas dicen que esas medidas tenían un alcance más limitado. En esta ocasión, Trump ha prometido aranceles arrolladores a los productos procedentes de México y Canadá, así como a China, a la que se aplicó un aumento arancelario del 10% sobre sus productos desde este martes. Pero sigue sin estar claro si Trump cumplirá sus amenazas contra Canadá y México una vez finalizado el plazo de 30 días. Esa incertidumbre suscita temores que podrían llevar a las empresas a reducir su dependencia de los mercados estadounidenses, a no invertir en la construcción de nuevas fábricas o a no contratar trabajadores hasta que se aclare el conflicto comercial. La mexicana Sheinbaum gana tiempo. A lo largo de esta crisis comercial, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido cabeza fría y calma. Incluso el viernes dijo que confiaba en una pausa de última hora de los aranceles del 25% sobre los productos mexicanos. Y así fue, tras una llamada telefónica a primera hora de la mañana con el presidente Trump. Al anunciar el acuerdo poco después, apenas podía borrar la sonrisa de su rostro y sus partidarios han aclamado lo que consideran una clase magistral sobre cómo negociar con Trump. Sí, accedió a enviar tropas de Guardia Nacional a la frontera para centrarse en el contrabando del fentanilo. Pero lo más importante es que también consiguió lo que quería Trump. Además de lo obvio, una pausa en los aranceles también logró que Trump prometiera que Estados Unidos haría más para atajar el tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos a México para evitar que acaben en las manos de los pistoleros de los carteles. Pero también se compró otro bien vital: tiempo. Ahora dispone de varias semanas para desarrollar los puntos acordados en esa llamada telefónica y convertir la suspensión temporal de los aranceles en permanente. Se espera que el ahora secretario de Estado, Marco Rubio, visite México próximamente para tratar estos asuntos y se establezca un grupo conjunto sobre el fentanilo con funcionarios de salud y seguridad mexicanos y estadounidenses. Si Sheinbaum consigue evitar nuevas hostilidades comerciales, lo ocurrido pasará a la historia como la primera victoria significativa de su nuevo gobierno, que solo lleva en el cargo desde octubre, y puede marcar la pauta para futuras interacciones con el presidente Trump y su administración. El saliente Trudeau logra una tregua. No se trataba de una ráfaga ártica de enero procedente del norte, sino de un suspiro generalizado de alivio de políticos y empresarios canadienses ante la pausa de 30 días en los aranceles estadounidenses. Aunque persiste la amenaza de aranceles, el primer ministro canadiense Justin Trudeau puede atribuirse a una victoria política, una tregua temporal en lo que se perfilaba como una devastadora guerra comercial. Los políticos canadienses se han esforzado por averiguar qué es exactamente lo que satisfaría a Trump, una situación a la que no ayuda la política interna de Canadá con Trudeau en sus últimas semanas en el poder. Las medidas de seguridad fronteriza anunciadas el lunes no son tan nuevas. En diciembre, Canadá había anunciado medidas por valor de $1,300 millones canadienses, entre las que se incluían esfuerzos para desarticular el tráfico de fentanilo, nuevas herramientas para la aplicación de la ley y una mayor coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses. Recientemente, drones de vigilancia canadiense y dos helicópteros Black Hawk comenzaron a patrullar la frontera entre ambos países. Los funcionarios han citado esos esfuerzos durante semanas para mostrar que están tomando en serio las preocupaciones fronterizas de Trump. Un nuevo elemento parece ser el nombramiento de un zar del fentanilo y una directiva de inteligencia de $200 millones canadienses para luchar contra el crimen organizado y este opiáceo. Una pregunta que queda en el aire es: ¿qué significa esto para el futuro de la relación entre Canadá y Estados Unidos? La asociación entre los aliados se ha visto profundamente sacudida por las amenazas económicas de Trump. Y ahora, Bukele acuerda con Estados Unidos aceptar deportados de otras nacionalidades, incluidos criminales peligrosos, en prisión. Vemos una foto de Rubio que se reunió con Bukele como parte de una gira por América Central. Un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo. Así describió el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el convenio en materia de inmigración alcanzado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este lunes durante la visita al país como parte de su gira por Centroamérica. El Salvador accedió a recibir deportados de otras nacionalidades, informó Rubio, y también se ofreció a hacer lo mismo con criminales peligrosos que están actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, a pesar de que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense tras haberse reunido durante 3 horas con el mandatario en su residencia del lago de Coatepeque a las afueras de San Salvador. Bukele lo suscribió en un mensaje en inglés compartido en la red social X. Le hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario, explicó en la publicación. Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión, a cambio de una tarifa, matizó refiriéndose a la prisión que inauguró hace 2 años para presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas de la región. Considerada la más grande de América Latina, se publicitó como diseñada para albergar 40.000 detenidos, pero se calcula que hoy por hoy hay unos 15.000. La tarifa sería relativamente baja para los Estados Unidos, pero significativa para nosotros, lo que haría que todo nuestro sistema penitenciario fuera sostenible. No quedó claro si la administración Trump está barajando la posibilidad de enviar ciudadanos estadounidenses presos a El Salvador, ni de qué mecanismo se agarraría de querer hacerlo. Pero Rubio dijo que su país está increíblemente agradecido por el ofrecimiento y que ya se lo mencionó al presidente de Estados Unidos. Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como esta, añadió. Este martes, en la siguiente escala de su gira en Costa Rica, en una rueda de prensa ofrecida junto al presidente Rodrigo Chávez, Rubio volvió a insistir en la generosidad del gobierno salvadoreño, pero matizó: obviamente hay aspectos legales involucrados, tenemos una constitución, la administración va a tener que tomar una decisión. En esa línea, el mismo Trump, mientras firmaba una serie de nuevas políticas en la Casa Blanca, le dijo a los reporteros que está explorando si puede enviar ciudadanos estadounidenses encarcelados por los casos más graves a prisiones de otros países. Solo digo que si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría sin titubear, respondió el presidente. No sé si lo haremos o no, lo estamos analizando. El primero en aplaudir la oferta del gobierno salvadoreño fue Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, que está ayudando a Trump a reformar el gobierno federal. Gran idea, respondió inmediatamente el mensaje de Bukele en X. La intención de llegar a un acuerdo en cuestiones migratorias ya la había adelantado Mauricio Claver Carón, el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, en una llamada con medios de comunicación el viernes. Tras describir a Bukele como el presidente más consecuente de la región y aliado clave de la administración Trump, Clever Caron adelantó que tratarían de revivir un acuerdo similar firmado en 2019, pero con un mayor alcance y de forma que se incluyera a presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en una cárcel de Venezuela. La portavoz del Departamento de Estados Unidos, Tammy Bruce, aclaró a este lunes que El Salvador prometió aceptar inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero también migrantes ilegales criminales de cualquier país. En 2019, bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo, El Salvador accedió a convertirse en un tercer país seguro y a recibir así a deportados que tuvieran pendientes procesos de asilo para que esperara la resolución en territorio salvadoreño. Lo hizo después de que funcionarios del primer gobierno de Trump eliminaran parte de la ayuda dirigida a la nación centroamericana tras acusarla de no hacer lo suficiente para frenar la migración irregular. Pero el convenio nunca entró en vigor y fue rescindido por el gobierno de Biden en 2021. Impulso a la energía nuclear. Los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos no solo llegaron este lunes a un entendimiento en cuestiones migratorias. Washington también se comprometió a impulsar a El Salvador en el desarrollo de la energía nuclear. Lo hizo a través del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica, pacto con el que se busca, según dijo Rubio, que El Salvador sea un país donde todas las tecnologías, todas las industrias, todas las promesas de este nuevo siglo puedan encontrarse. El documento reza que ambas naciones reafirmaron su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear y con la promoción de una cooperación nuclear civil pacífica y responsable. Y también que el acuerdo incluye, además del apoyo en el desarrollo de infraestructura nuclear, el fortalecimiento de las capacidades regulatorias y científicas y la promoción de proyectos conjuntos en investigación y desarrollo. Se trata de un avance significativo en las relaciones bilaterales, así como en el impulso de nuevas oportunidades en el sector energético para ambas naciones, concluye el documento. La ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña Alejandra Gil Tinoco, quien se encargó de firmar el acuerdo de entendimiento, lo describió como una estrategia más del presidente Bukele para dar energía a las 24 horas del día a un precio competitivo sin depender de la geopolítica ni de los precios del petróleo. Relación estrecha. Ya antes de la visita de Rubio, El Salvador había establecido una relación un tanto estrecha con el gobierno de Estados Unidos. Hace tiempo que Bukele cuenta con la admiración del entorno de Trump y de figuras afines. No por nada, al igual que el presidente argentino Javier Milei, uno de los invitados estrellas de la última edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora, celebrada en febrero de 2024. Y en una llamada telefónica en la misma semana que asumió la presidencia, Trump elogió el liderazgo de Bukele antes de abordar la necesidad de detener la inmigración ilegal y golpear a bandas transnacionales como el Tren de Aragua. Rubio arribó a El Salvador procedente de Panamá, su primera escala en la gira que inició el sábado por Centroamérica. Fue recibido en el aeropuerto por la ministra de Relaciones Exteriores Alejandra Gil Tinoco, la embajadora de El Salvador en Washington Milena Mayorga y el embajador estadounidense de El Salvador William Duncan, entre otro personal diplomático. Y antes de reunirse con el mandatario salvadoreño, Rubio participó en un recorrido por un centro de mantenimiento y ensamblaje de aeroplanos de la empresa Aeroman. Aeroman es un ejemplo del impacto positivo de la inversión privada y de la creación de oportunidades locales, reza el mensaje sobre la visita compartido por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Bukele prometió que su segundo mandato se centraría en mejorar la economía del país en lento crecimiento y que lo haría en parte atrayendo inversión extranjera, algo que no termina de ocurrir. Esta no es la primera vez que Rubio baje a El Salvador para reunirse con Bukele. Ya lo hizo en 2023, cuando el hoy jefe de la diplomacia estadounidense era senador por Florida. En aquel entonces lo alabó por haber traído la libertad al país centroamericano. Se refería a cómo el presidente salvadoreño logró bajar drásticamente el índice de homicidios en el país, al tiempo que imponía un estado de excepción que dura ya más de 2 años y lo volvía a la nación con la tasa de carcelaria más alta del mundo. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos continuará su primera gira oficial con una visita a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, países en los que se prevé los encuentros seguirán centrándose en la migración, en frenar la influencia de China en la región y frustrar el flujo de drogas, sobre todo de fentanilo hacia Estados Unidos. La visita se produce en un periodo tenso para la región que ha estado lidiando con las posibles repercusiones económicas de las políticas de Trump, como las deportaciones masivas y la interrupción de la ayuda exterior. Y ahora, 7 formas sencillas de ser más feliz según la ciencia. Y vemos una fotografía de un burro. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces y para la que muchas veces no tenemos una respuesta clara. ¿Es vivir sin preocupaciones o es vivir tranquilo a pesar de los problemas que a diario nos aquejan? Lo cierto es que algunas personas parecen predeterminadas a ser más felices que otras. Pero seas el tipo de persona que canta en la ducha y baila bajo la lluvia, o bien tengas una personalidad más dura y un poco pesimista, esa idea de la felicidad no es algo que simplemente vaya a ocurrirnos. Todos podemos cambiar nuestros hábitos para atraer más de ese bienestar a nuestras vidas. Por esa razón, aquí puedes encontrar algunos consejos que quizá te sean útiles para ser más feliz en 2025. 1. Abrazar la amistad a medida que vamos envejeciendo. La amistad beneficia a las personas en todas las edades, pero la edad adulta se puede convertir en una importante fuente de felicidad. Mientras que las personas mayores tienden a limitar sus conexiones sociales para pasar tiempo con las personas que conocen mejor, los investigadores en el tema señalan que es una buena idea estar abierto a forjar nuevas amistades, porque eso nos da un beneficio distinto a las relaciones con la familia que pueden estar basadas en la obligación. Como la amistad es voluntaria, las relaciones no obligatorias pueden comenzar y terminar en cualquier momento, por lo que pueden ser más divertidas y menos tensas. Aunque los adultos enfrentan obstáculos, se puede hacer difícil el conocer nuevas personas. En cierto modo, debería ser más fácil hacer amigos. Nuestra personalidad es más madura, hemos ganado en la capacidad de relacionarnos socialmente, nuestra perspectiva de vida se orienta más hacia la búsqueda de la alegría y tendemos a volvernos más agradables. Y el esfuerzo de mantener amistades de calidad mientras envejecemos vale la pena, ya que los beneficios van más allá del bienestar psicológico. Esto también mejora nuestro funcionamiento cognitivo y la salud física. De hecho, las investigaciones señalan reiteradamente que la amistad es un factor tan importante como la familia a la hora de predecir la nueva buena salud mental cuando envejecemos. Y si eres el tipo de persona a la que se le dificulta hacer amigos, un consejo que puede ayudar, puede ser bueno compartir momentos que te marquen, como por ejemplo ver un eclipse solar, como el que se pudo ver el año pasado a lo largo de Estados Unidos, como una manera de sentirte cerca de quienes te rodean a la vez que se comparten emociones positivas. 2. Practica con felicidad. La compasión es un pilar bien establecido de la amistad verdadera. La palabra que viene del vocablo latino dolor compartido nos muestra que la empatía nos ayuda a formar fuertes conexiones cuando nuestros amigos necesitan ayuda. Pero hay un estado emocional opuesto que es menos conocido e igualmente importante, la confelicidad. Esa palabra significa felicidad compartida y es una faceta subvalorada de las buenas relaciones que pueden ser tan importantes como la compasión para mantener la amistad, de acuerdo a varios estudios. Apoyar de forma entusiasta las buenas noticias en nuestros amigos y preguntar sobre ello es la base de ser un buen amigo. Responder de forma pasiva o no valorar de forma activa el éxito de tu amigo puede poner en riesgo sus relaciones. 3. Hacer un voluntariado. Es casi un cliché decir que hacer algo por otra persona te puede hacer sentir mejor que darte un gusto personal. Pero entre más sabemos del altruismo, más parece que ese cliché es muy cierto. De hecho, estudios científicos han encontrado que hacer un voluntariado puede incluso ayudar con una serie de condiciones como el dolor crónico y la depresión. En 2002, un estudio encontró que personas voluntarias que sufrían de un dolor crónico y que fueron asignadas a ayudar a otras personas experimentaron dolor de menor intensidad mientras servían como voluntarios. Otros estudios han mostrado que el cuidado de animales puede mejorar nuestra salud y cuidar plantas nos puede aportar bienestar, especialmente en adultos mayores. Algunos médicos ahora recetan el voluntariado como una forma efectiva de prescripción social, prescripciones médicas que conectan a las personas con recursos y actividades en la comunidad en la que viven. Enviar a personas a hacer de todo, desde clases de arte a grupos de ciclismo, o incentivarlas a participar en actividades para ayudar a otras personas necesitadas, han probado ser válidas intervenciones de salud que pueden, además, ayudar a reducir la presión sobre los servicios de salud. 4. Conéctate con tus ancestros. Hay otra manera de que el pasado te ayude en el presente. Varios estudios sugieren que relacionarse con nuestros ancestros puede tener profundos beneficios psicológicos. Conocer historias de la familia, sobre cómo se superó una adversidad, por ejemplo, puede ser empoderador cuando los relatos pasan de una generación a otra. Susan Moore, profesora emérita de psicología de la Universidad de Swinburne en Australia, ha encontrado que las personas que saben sobre su historia familiar tienen mayores niveles de satisfacción y bienestar mental. Meterse en la tarea de investigar el árbol genealógico puede ayudar a tener la sensación de estar en control de la propia vida, además de favorecer un mayor entendimiento de tu lugar en el mundo. También te puede dar un sentido de perspectiva y gratitud saber que tu vida actual ha sido posible por las batallas y logros de tus predecesores. 5. Escribir una lista. Hacer un recuento de las bendiciones y favores recibidos es un viejo consejo y se sustenta en una simple pero bien aprobada intervención. Sucede que cuando escribimos una lista de 3 cosas que nos han pasado, nos puede ayudar a mejorar nuestro humor. Ya sea un evento que nos ha cambiado la vida, como pasar un examen importante o tener un bebé, o algo más ligero como encontrarse de casualidad con un viejo amigo o disfrutar de un momento hermoso como la luz del atardecer. Cada vez hay más investigaciones que señala que hacer una lista de este tipo de cosas puede mejorar nuestro bienestar. 6. Buscar actividades divertidas. Dicen que no hay mejor que manejar por un escenario idílico, el viento en tu pelo, la música ideal en el radio, la libertad de la carretera delante tuyo. Bueno, ahora sabemos que incluso las ratas pueden disfrutar en parte de ese paraíso vehicular, después de que unos investigadores de la Universidad de Richmond, en Virginia, le enseñaron a un grupo de roedores a manejar pequeños automóviles de plástico en el laboratorio. Las ratas aprendieron esta nueva habilidad y pronto comenzaron a montarse en los carros con mucho entusiasmo, como preparadas para el siguiente viaje. Eventualmente, los investigadores notaron que algunas ratas daban pequeños saltitos como muestra de excitación por manifestar de forma anticipada el placer de ese viaje. Esto llevó a un nuevo campo de investigación. ¿Puede que la expectativa de la diversión sea tan satisfactoria como la propia actividad? En otro experimento, los científicos entrenaron algunas ratas para que aguardaran por las recompensas, mientras que a otras se les da una retribución de forma inmediata. Más tarde, evaluaron el optimismo de las ratas y descubrieron que aquellas que habían sido entrenadas para esperar recompensas eran más optimistas. Los investigadores especularon que esto también podría funcionar así entre los humanos. Al anticipar rutinariamente actividades o eventos placenteros, podríamos reprogramar nuestros cerebros para ser más optimistas. Y 7. No hacer nada. Si has llegado hasta aquí en la lista, el consejo que sigue puede resultarte algo inesperado. Pero las investigaciones sugieren que preocuparse demasiado por ser feliz puede en realidad ser un obstáculo para hacerlo. Los experimentos que prepararon a las personas para desear una mayor felicidad antes de ver una película de tono edificante u optimista terminaron sintiéndose más decepcionados que eufóricos después del film. La teoría es que, al aumentar sus expectativas y dedicarse a leer e informarse sobre la importancia de la felicidad, en realidad las personas pueden experimentar el efecto contrario y sentirse desanimadas. Es posible que tú mismo hayas experimentado esto durante un gran evento o fiesta que estabas esperando con ansias y que no estuvo a la altura de esas expectativas. Iris Mouse, psicóloga de la Universidad de California en Berkeley, ya ha demostrado que el deseo y la búsqueda de la felicidad también pueden aumentar los sentimientos de soledad y desconexión. Ella recomienda adoptar una actitud más estoica y aceptar que la vida, al fin de cuentas, está hecha de altibajos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.